los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncia maltratos carcelarios e irregularidades jurídicas de dos residentes de Huila de Melena procesados por manifestarse el 11J. El régimen de La Habana arremete contra las damas de blanco para evitar su congregación a la misa dominical y al tributo a Laura Poyán. Autoridades abren expediente contra actor y activista Daniel Triana, considerado como persona de interés priorizado. Expertista oficialista cubana varada en aeropuerto de Bogotá recibe salvoconducto para poder iniciar solicitud de refugio en Colombia. Estados Unidos reubica su embajada de la capital ucraniana ante la presión reinante de una invasión rusa. Activistas de derechos humanos manifiestan preocupación ante primer preso político que muere tras ser detenido por el gobierno de Daniel Ortega en la arremetida contra opositores en los últimos meses.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. ...20 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos que soplan a 30 kilómetros por hora. Mucha atención, denuncian los maltratos carcelarios y las irregularidades jurídicas que viven dos residentes de Huira de Melena. Están siendo estos procesados por su participación en las protestas populares el 11 de julio. Tomás Cardoso informa.
Un periodista independiente y una opositora, ambos detenidos tras las protestas populares del 11 de julio en el poblado de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, y que están siendo procesados por la Fiscalía Militar bajo el delito de sabotaje por su supuesta participación en la vandalización de la tienda en moneda libremente convertible, la imprenta en la localidad, cargos que ambos activistas rechazan, continúan en un limbo jurídico encarcelados y sobre los cuales pesan otros delitos. Se trata del comunicador Jorge Bello Domínguez, miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, quien lleva más de 7 meses en la prisión de Valle Grande, en pésimas condiciones, acusado también de los delitos de robo con fuerza, desacato y desórdenes públicos. Y su abogado no ha tenido acceso al expediente, cuenta su mamá, Marta Domínguez.
Están justamente presos porque ellos no tienen base para que fuera juez. Es lo que estaban en una marcha protestando. Ellos no te dicen nada, el abogado no sabe nada porque no ha sido citado. Lisandra Bosco, la que se encuentra en la misma situación de Jorge y Jorge, se están acusados por lo militar, el fiscal Chaveco. Cuando le presentó las acusaciones, Jorge se negó porque todo eso era mentira. Jorge lleva 7 meses, todavía nosotros no sabemos ni petición fiscal ni fecha de juicio. Ni el abogado puede ir a presentar nada, ni a sentarse con juez para la defensa en juicio, porque nada, no citan a nadie, justamente ahí encarcelado.
Mientras que la activista Lisandra Góngora, de 35 años de edad y madre de 5 menores, lleva ya 8 meses en la prisión de mujeres del Guatao en La Lisa. Y el fiscal militar Chaveco la ha presionado para que acepte el delito de sabotaje. Y ella se niega. También pesan sobre ella otros cargos, informa su esposo Ángel Delgado, que la visitó el pasado jueves.
El atentado que salió después de 4 meses, y sabotaje y desórdenes públicos, todavía no ha bajado la petición fiscal. Entonces, ese mismo que está acusando a Lisandra de atentado, un tampoco de Huira Melena, fue uno de los oficiales que fue a la casa a decirme que yo tenía que acusar a Lisandra porque abandonó a los niños. Yo le dije que yo no tengo que acusar a nadie. Los niños están con su padre. La única mujer acusada de sabotaje es Lisandra Góngora Espinosa. Y toca la conciencia que Lisandra es opositora a declarar. No dicen que no hay preso político aquí en Cuba. Entonces, Lisandra, ¿qué cosa es?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos ha criticado nuevamente al régimen de Cuba por acusar a decenas de menores por el simple hecho de participar en las protestas del 11 de julio. La mitad de estos niños son ahora presos políticos acusados de sedición, lamentó la embajada de Washington en La Habana por medio de Twitter. La embajada pregunta en su comunicado, ¿puede un niño de 16 años entender siquiera el concepto de sedición como para ser acusado de ello? Y concluye el texto con la etiqueta numeral presos ¿por qué? Y al menos 8 damas de blanco llegaron el domingo a misa en diferentes localidades del país para rezar por la libertad de los presos políticos y rendir tributo a la fallecida líder del movimiento, Laura Poyán. Yolanda Huerga amplía.
Las Damas de Blanco conmemoraron este 13 de febrero el 74 aniversario del nacimiento de Laura Poyán Toledo, la mujer que lideró con inteligencia y tesón por casi 10 años el movimiento defensor de los prisioneros políticos cubanos.
Pude llegar a misa y pedir libertad para todos nuestros presos políticos. A los pocos minutos llegó el operativo, pero ya estaba dentro de la iglesia.
Dijo Ania Zamora, la madre de Sisi Abascal, encarcelada por su participación en las protestas del 11 de julio.
Mi iglesia se encuentra en el poblado de Carlos Rojas, donde vivo.
Otras integrantes del grupo pudieron llegar a la misa este domingo, a la iglesia de Nuestra Señora de Regla, Lourdes Esquivel, a la de la Caridad, María José Facón y Marieta Martínez, a la Catedral de Camagüey, María Cristina Labrada, y al Templo del Poblado de los Arabos, Confesora de la Torre y Eugenia Martínez. Pica. Además de Sisi Abascal ya en prisión, dos damas de blanco matanceras esperan que sus sentencias se hagan firmes para ser internadas en centros penitenciarios, Tania Echavarría de Colón y Zaylí Navarro de Perico. También Aymara Nieto, de la capital cubana, lleva varios años recluida y ahora espera una nueva sanción. Fueron aprehendidas este domingo en Colón, Caridad Burunate, su hija Yelena Marrero y Asunción Carrillo.
Y fueron liberadas con una multa de 150 pesos en moneda nacional por violar el cordón de seguridad, según la policía política.
Informó Iván Hernández Carrillo. Tras anunciar hace 3 semanas que retomaban sus acciones dominicales interrumpidas por la pandemia, los cuerpos de la seguridad del Estado vuelven a movilizarse para impedir a las activistas el ejercicio de los derechos a la libertad religiosa y de manifestación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asimismo, Berta Soler, líder del movimiento de las Damas de Blanco, y su esposo, el opositor Ángel Moya, fueron detenidos también el domingo al salir de la sede de la organización en La Habana en una jornada dedicada a honrar a la fallecida Laura Poyán Toledo. Soler dijo este lunes a Radio Martí que ambos fueron multados por violar el dispositivo policial de vigilancia, según las autoridades.
Salí con Ángel Moya de aquí de la sede nacional a las 10:40 de la mañana. Fuimos detenidos, no con la violencia de la semana anterior, con mujeres policías ya con ropa verde. Ambos fuimos conducidos para el hospital Miguel Enrique, donde nos llevaron para un cuerpo de guardia de dicho hospital para hacernos un certificado médico. Nos negamos a un certificado de ¿cómo se llama?, de lesiones, puesto que nosotros en ningún momento solicitamos ni referimos de que teníamos ningún problema. Y quiero aclarar que la semana antes me llevaron también a un policlínico para efectuarme este certificado de lesiones. Fui conducida para la unidad de policía Cotorro, donde estuve en cerca, y a las 7:20 fui liberada una cuadra cercana a la sede nacional con una multa de 150 pesos, según el policía, por violar el dispositivo de seguridad. En el caso de Ángel Moya, fue conducido para la unidad de policía de Cojima y fue liberado a las 7:25 de la noche cerca de la sede nacional y también con multas.
Y autoridades cubanas también abrieron expediente para dar seguimiento al actor y activista Daniel Triana por ser una persona que llaman de interés policial priorizado. Así lo denunció a Radio Martí Triana, quien fue citado para presentarse este lunes en la unidad de Zapata y C en El Vedado, en La Habana, donde fue interrogado por agentes de la seguridad del Estado.
Bueno, en primer lugar, la citación me sorprendió porque también la PNR nunca me había citado, siempre había sido directamente la seguridad del Estado. Y en este caso también fue la seguridad del Estado, al final, por detrás, lo que fue una citación oficial de la PNR. Y abrieron un expediente de seguimiento por los sucesos del 11 de julio, que ya se habían cerrado supuestamente, me habían sobreseído la causa. Y hermano, fue un agente de seguimiento que va, supuestamente, la policía va a ir a verificar aquí a mi barrio, aquí en mi casa, a ver si estoy tranquilo, no sé qué más, cómo circularme, porque soy una persona de interés policial priorizada. Cuando yo estaba en la estación, que me está atendiendo un oficial de la policía, entran de pronto dos agentes de la seguridad del Estado, empezaron a amenazar a él de cárcel, amenazas de acoso a mi familia, amenazas de perder mi trabajo nuevamente. Me hablan de que si no me quiero ir del país, como eso no fue una amenaza, pero fue como una propuesta que me realizaron que se me quiere salir. Amenaza con agredirme físicamente. Específicamente Jordan, que es un agente que tiene muchos muchos años reprimiendo a los disidentes aquí en Cuba. Esa situación me la trajeron a mi casa y fue para la estación más cercana a mi casa, que es Zapatice. Varias agresiones bien graves, ¿no? Ofensa, humillación, humillaciones morales, agresión física, me le dio físicamente. Obvio por el hombre, me dio un empujón que me escuchó en la silla. No puedo decir que fuera un golpe, pero sí hubo, digamos, que se invadió mi espacio físico, además de las torturas psicológicas que él a que me sometió el 17 de enero y a las que intentó someterme ahora.
En un post en Facebook, el actor Daniel Triana escribió tras salir de la cita policial textualmente: Jordan, agente de la seguridad del Estado, procedió nuevamente a burlarse de mi apariencia física, a reírse como un Joker y decirme que mi cuerpecito flaquito no aguantaba nada, que él me cogía y me partía a la mitad como a un lápiz, de que se iba a meter con mi familia y que iba a venir a mi casa, según manifestó, que se iba a aparecer en todos lados. Le dijo que era un anormal. Así lo declaró Triana este lunes, después de la cita en la unidad policial de Zapata y C. De otra parte, la ex periodista oficialista cubana Yailén Insúa Alarcón y su esposo, varados en el Aeropuerto Internacional de Bogotá, podrán ingresar a Colombia con un salvoconducto de 5 días, luego de que un juez ordenara a las autoridades facilitar el proceso de solicitud de refugio. La medida cautelar ordena a Migración Colombia que cumpla con el decreto del 2015, que regula cómo se hace una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, reporta el diario El Tiempo. Atrapados en una sala de tránsito en el aeropuerto capitalino ante la imposibilidad de continuar viaje hacia Nicaragua, la pareja solicitó al gobierno de Colombia que le conceda asilo político por estar en riesgo sus vidas si regresan a Cuba. Gracias a la medida, la pareja de cubanos podría salir de la zona de tránsito del aeropuerto e ingresar al país para presentar una nueva solicitud de refugio. Pero hasta este domingo continuaban en la terminal aérea bajo vigilancia permanente de las autoridades colombianas, según dijo la periodista a Cibercuba. Es una noticia que está en desarrollo. Y consideran significativo también que, a pesar de los flujos migratorios, de la canasta básica de los cubanos siga cada vez más reducida. De esto nos habla José Luis Ramos.
¿Cómo es posible que un país donde la gente se va, entonces la cosa nunca alcance cuando debería ser al revés?
Se preguntó el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez sobre la falta de alimentos en Cuba y agregó:
Cuba es un país que constantemente las personas se están yendo. No es un país que tiene una migración hacia adentro, que viene los canadienses, los franceses a quedarse en Cuba, ¿no? Es, los cubanos desde el año 59 están saliendo y nunca alcanza nada, no alcanza el arroz, no alcanza el café. Es decir, en el 59 se fueron gente, en el 70 se fueron gente, en el 80 se fueron gente, en el 90 se fueron gente. La gente se está yendo por Nicaragua, se está yendo por Rusia, se está yendo por todos lados y no logra alcanzar las cosas, ¿no?
Escasez y penurias económicas han acompañado siempre al gobierno cubano, dijo desde La Habana Rodríguez, reportero colaborador de Diario de Cuba y ABC. Por su parte, la periodista Miriam Leiva se refirió al desabastecimiento de muchos de los productos básicos como harina, huevos, aceite, frijoles, azúcar, café, entre otros.
¿Qué es lo que ocurre? Que hace bastante tiempo, con una agonía tremenda, que ellos puedan, o sea, que el gobierno pueda cumplir con determinadas cuotas de esos alimentos que además son pequeñas. Inclusive, en algunos casos, como el arroz, ha habido donaciones, digamos, de Vietnam y otros productos alimenticios. Ahora mismo, la harina de trigo está viniendo, un barco que lo están anunciando hace días, de una donación de Rusia. ¿Para qué? Para el pan, porque las personas tienen que comer pan para, digamos, entretener el estómago, que es una dependencia de lo que se esté importando, que no hay dinero prácticamente para importar, y también para lo que se produzca aquí.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, la artista cubana Carmen Herrera, cuyas pinturas de colores radiantes y formas geométricas pasaron inadvertidas por décadas antes de que se volviera una sensación en el mundo del arte, falleció el sábado a los 106 años de edad. El artista Antonio Bechara, amigo y representante legal de Herrera, confirmó al diario The New York Times que la pintora falleció en su casa de Manhattan. La fama le llegó a Herrera a los 89 años cuando vendió su primera pintura en 2004. Sus composiciones minimalistas, llenas de líneas rectas, formas y color, se pueden encontrar en colecciones permanentes de importantes centros como el Museo Whitney de Arte Estadounidense en Nueva York y el Tate Modern en Londres. Herrera había nacido en La Habana, en Cuba, en 1915, hija de uno de los editores fundadores del diario cubano El Mundo y su madre era reportera. Estudió arquitectura universitaria en La Habana y viajaba frecuentemente entre Cuba y París durante las décadas de 1930 y 1940. Asimismo, el compositor cubano Aurelio de la Vega también falleció el sábado, pero en su hogar de Los Ángeles, California, a los 96 años de edad. Manuel Gayol Mesías, presidente del capítulo de California de la Academia de la Historia de Cuba, en el exilio dio a conocer esta noticia. La institución subraya que de la Vega era uno de los más famosos compositores de música culta moderna a nivel internacional. Había nacido en La Habana en 1925, estudió música en Cuba hasta el 47 cuando se mudó a California, donde continuó su carrera. A su regreso a la isla en 1950 ocupó importantes cargos, tanto en el mundo musical como en el académico. Escribió en la revista Música El Conservatorio, de la que fue jefe de redacción, y el diario De la Marina. Entre los reconocimientos recibidos por De la Vega por su trayectoria musical se encuentra el premio Freedom del Kennedy Center y 4 nominaciones al Latin Grammy. Paz en sus tumbas. Y a las 6:16, un vistazo a Guantánamo a esta hora. 27 grados la temperatura. A intervalos nubosos, viento soplando a 11 kilómetros. Lázaro Domínguez nos trae el tiempo. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, 2 anticiclones dominan todas las aguas del Golfo de México, con vientos de región norte que se extienden además sobre la Florida, el norte de las Bahamas y las provincias occidentales y centrales cubanas, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frías. Otro frente frío penetrará el noroeste del Golfo de México en la tarde del sábado. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias centrales y orientales. Parcialmente nublado en la región occidental con lluvias muy aisladas. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 14 y los 17 grados centígrados. Los vientos del norte al nordeste 15 hasta 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte occidental y central con inundaciones costeras, oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Ya son las 6:17, noticias de los Estados Unidos. Washington anunció que está procesando ya reubicar temporalmente las operaciones de su embajada en Ucrania debido a la dramática aceleración en la acumulación de fuerzas rusas. Desde Washington, D.C., Michelle Sagan, nuestra corresponsal, amplía.
En un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que Estados Unidos está en el proceso de reubicar temporalmente las operaciones de la embajada en Ucrania, de Kiev a Lviv, debido a la dramática aceleración en la acumulación de fuerzas rusas. Posteriormente, el vocero Ned Price dijo que Estados Unidos no toma este tipo de acción sin la más completa evaluación.
Decisions were made with one thing and one thing in mind, and that is the safety.
Él dice que la decisión se tomó con una sola cosa en mente, que es la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y los colegas en el terreno. Dice que lo que hizo esto necesario es la continua escalada de Rusia y su postura militar seriamente amenazante, una evaluación de lo que están viendo sobre el terreno, que es la continua acumulación rusa no provocada en la frontera con Ucrania. Price repitió las advertencias de que una invasión rusa de Ucrania podría comenzar en cualquier momento. Añadió que si el presidente ruso Vladimir Putin decidiera ordenarlo, habría sufrimiento humano generalizado y que Estados Unidos trabaja activamente para tratar de llegar a una solución diplomática. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sugirió este lunes al presidente Putin que Moscú continúe por el camino diplomático en sus esfuerzos por extraer garantías de seguridad de Occidente a medida que aumentan las tensiones sobre Ucrania. Lavrov le dijo a Putin que Estados Unidos había presentado propuestas concretas para reducir los riesgos militares, pero dijo que las respuestas de la alianza militar de la Unión Europea y la OTAN no habían sido satisfactorias. En un intercambio televisado se mostró a Putin preguntándole a Lavrov si existía la posibilidad de llegar a un acuerdo para abordar las preocupaciones preocupaciones de seguridad de Rusia o si simplemente estaba siendo arrastrado a negociaciones. Los comentarios parecían indicar una probabilidad reducida de una acción militar rusa inminente después de las repetidas advertencias de Estados Unidos de que Rusia podría atacar a Ucrania en cualquier momento. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
A propósito, Michelle, sobre esta información que Rusia estimó que existe una posibilidad de resolver la crisis ucraniana para la vía del diálogo con Occidente, la noticia quedó reseñada así por la agencia francesa de prensa.
Aún hay posibilidad de resolver la crisis con Ucrania por la vía diplomática. Eso le comunicó el lunes el jefe de la diplomacia rusa Sergei Lavrov al presidente Vladimir Putin durante una conversación retransmitida por la televisión. Advertimos del peligro de las conversaciones interminables para resolver cuestiones que deben ser resueltas hoy, pero aún así, como jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores, debo decir que siempre hay una posibilidad. Las declaraciones se producen un día antes de que el canciller alemán Olaf Scholz arribe a Moscú para intentar avanzar en la resolución de la crisis. Los países occidentales acusan a Rusia de haber desplegado más de 100.000 militares en la frontera con Ucrania con la intención de invadir el país vecino y temen que las tensiones lleven a un conflicto armado. El lunes, el ministro ruso de Defensa anunció que una parte de las maniobras militares que realiza su país junto a Bielorrusia están terminando.
Y en otras noticias, el principal paso fronterizo entre Estados Unidos y Canadá está abierto hoy luego de varios días de protestas que lo mantuvieron bloqueado. La historia con Héctor Contreras.
El puente ambasador que comunica las ciudades de Detroit en Estados Unidos con Windsor en Canadá y que es considerado el principal paso fronterizo entre las dos naciones, está hoy abierto al tránsito para vehículos de carga y particulares luego de varios días que permaneció bloqueado por camioneros canadienses que protestaban por algunas medidas impuestas por el gobierno de este país durante la pandemia. Autoridades canadienses informaron que se detuvo a más de una veintena de manifestantes y fue necesario el retiro de varios vehículos de la carretera en las inmediaciones del paso fronterizo. Las protestas afectaron a la industria automotriz, obligando a varias plantas ensambladoras que debieron realizar cierres parciales durante los últimos días debido a la escasez de partes. Los camioneros protestaban por las fuertes medidas impuestas por las autoridades canadienses para el gremio que los obligaba a estar totalmente vacunados o a tener que pasar largas cuarentenas como medidas de contención del COVID-19 y ha servido de ejemplo para que se hagan manifestaciones similares en otros países como Francia, Holanda o Nueva Zelanda. Se estima que el 25% del comercio entre las dos naciones se hace a través de este paso fronterizo y es alguna de las principales marcas de fabricantes de automóviles tienen plantas de producción en la zona, por lo que las protestas significaron millones de dólares en pérdidas para la industria, que ha sido muy golpeada por la pandemia, ya que además deben enfrentar la escasez de chips y los problemas con la cadena de suministros. A pesar de que el paso fronterizo fue hoy habilitado, las protestas continúan en Ottawa, la capital de Canadá, lo que ha generado molestia entre los ciudadanos, quienes catalogan la labor de las autoridades como inoperativa para el manejo de esta situación, mientras que en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad advirtió que se estaría organizando protestas y caravanas de camiones que tendrían como destino final la ciudad de Washington, D.C. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Hay 22 grados a esta hora en Santi Espíritus, el cielo despejado, vientos a 12 kilómetros por hora. El exguerrillero sandinista Hugo Torres se convirtió en el primer preso político que murió luego de ser detenido por el régimen de Daniel Ortega en la arremetida del año pasado contra opositores políticos. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El general de brigada en retiro y preso político del gobierno del presidente Daniel Ortega desde junio de 2021, Hugo Torres Jiménez, falleció a los 73 años de edad tras más de 2 meses en los que el gobierno mantuvo su paradero físico y su condición de salud en el más absoluto secreto. En 1974, el exguerrillero arriesgó su vida en un operativo para liberar a un grupo de presos políticos de la dictadura somocista, entre ellos Daniel Ortega, y fue detenido durante el día más feroz de la cacería política contra la oposición nicaragüense, que sumó 4 nuevos presos de conciencia en la jornada del 13 de junio de 2021. Previo a su detención, Torres dejó grabado un video y estas fueron sus últimas declaraciones públicas.
Tengo 73 años de edad. Nunca pensé que en esta etapa de mi vida iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura.
Miembros de la Unidad Democrática Renovadora, la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia responsabilizaron al gobierno de Daniel Ortega por la muerte del ex militar, mientras la ex guerrillera sandinista Mónica Baltodano coincidió con los comunicados emitidos y dijo a La Voz de América que Hugo Torres permaneció en calidad de desaparecido durante los últimos 2 meses.
Cualquier gobierno responsable de inmediato informa qué es lo que está pasando. Y desconocíamos que Hugo tuviese una enfermedad precedente.
En tanto, un comunicado emitido por la policía alegó que Hugo Torres fue detenido para ser investigado por actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y es que la muerte del preso político y exguerrillero nicaragüense Hugo Torres ha despertado la preocupación en familiares y activistas de los derechos humanos por la situación en la que se encuentran otros opositores en la cárcel, conocida como El Chipote, en Managua. La Secretaría General de la OEA dijo en un comunicado que es abominable el hecho de mantener presos políticos con enfermedades terminales sin asistencia médica necesaria, violándose sus derechos fundamentales. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamentó el deceso y recordó que durante meses Torres estuvo sometido a un proceso penal sin garantías y en condiciones inhumanas. Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, deploró el fallecimiento del exguerrillero y enfatizó que mantener a los presos en estas condiciones, especialmente a los ancianos, es inconcebible. Y violencia en la frontera entre Colombia y Venezuela ha dejado más de 80 muertos en lo que va corrido del año, según balance de las autoridades.
Más de 80 personas han muerto debido a la violencia en la frontera entre Colombia y Venezuela en lo que va del año. Así lo informó el sábado el gobierno colombiano tras un consejo de seguridad en el municipio fronterizo de Tame, en el departamento de Arauca.
Que de esos 86 homicidios, un porcentaje superior al 80% tiene claros nexos o vínculos con grupos armados organizados. Esos bandidos ajusticiando bandidos. Y eso hay que decirlo de manera clara.
El gobierno detalla que la violencia en la frontera se debe a la disputa por el control de las rutas del narcotráfico entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las FARC que no se adhirieron al acuerdo de paz. Las autoridades colombianas culpan al presidente venezolano Nicolás Maduro de proteger a los grupos armados en su territorio, lo que Caracas niega.
¿Quiénes son los que están generando esa violencia en Arauca? Para que le quede claro al país, son las disidencias de la FARC y el ELN, con esos grupos que tienen disputa de rentas criminales del otro lado de la frontera, en Apure, con la connivencia y apoyo de las fuerzas militares bolivarianas.
Sin relaciones diplomáticas, los gobiernos de Colombia y Venezuela se responsabilizan mutuamente de la violencia en la frontera. En Colombia, el mayor productor de cocaína en el mundo, los grupos armados luchan por el control del narcotráfico en el país.
Y la oposición política en Venezuela ha rendido homenaje también a jóvenes de ese país que han perdido la vida en las protestas antigubernamentales que se han registrado en los últimos años. Contacto en Caracas con la corresponsal Carolina Alcalde.
A propósito del Día de la Juventud, dirigentes de la oposición venezolana se concentraron en el este de Caracas para recordar a las víctimas de la represión gubernamental durante las protestas de calle contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por decenas de países, insistió en la necesidad de promover la movilización interna y presionar hasta que sean celebradas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Además, ratificó el compromiso de los venezolanos con llevar a la justicia a los responsables de violaciones a los derechos humanos.
Que nunca más permitamos en Venezuela la opresión. Quiero que sepan que además esto nos compromete con la justicia. Hoy esa justicia que hemos tenido que buscar en la comunidad internacional al haber sido denegada en Venezuela. Pero eso no nos detuvo. La denuncia, esto también es un reconocimiento a las víctimas.
En tanto, y en un acto en el Palacio de Miraflores, Maduro dijo que los jóvenes venezolanos han sido los más afectados por la pandemia del COVID-19 y por las sanciones impuestas por la comunidad internacional, y pidió apoyo en la lucha que, según dijo, lleva adelante contra la corrupción.
Y contra el delito, contra el burocratismo, vengo a pedirle ayuda a la juventud.
Cuando se corrompe, oye muchachos, escúchenme bien, cuando se corrompe y se pudre alguien que uno ha conocido y que le ha dado toda la confianza, uno siente un dolor aquí en el corazón.
Recientemente las autoridades iniciaron una operación en la que varios funcionarios del partido de gobierno fueron detenidos por delitos de narcotráfico y contrabando de combustible y que, según expertos, pretende limpiar la imagen del gobierno ante la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaza en la conducción digital. Sala de redacción Ibel Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y es que la tarea de ordenamiento implementada en Cuba a inicio de 2021 ha tenido ya resultados catastróficos para el sector de los adultos mayores. De esto nos habla Yolanda Huerga.
La tarea ordenamiento ha tenido un impacto altamente negativo en la población, pero particularmente en aquellas ya previamente definidas con mayor riesgo de vulnerabilidad social, dentro de las que se encuentran las personas mayores.
Cuestión que no es menor porque estamos hablando, en el caso cubano, de una población que representa alrededor del 20% de la población cubana en su conjunto.
Afirmó la socióloga Elaine Acosta, directora ejecutiva de Cuido 60, un observatorio de envejecimiento, cuidados y derechos que tiene su sede principal en Miami.
Los mayores han sido uno de los grupos más afectados porque además esta decisión de la tarea de ordenamiento se toma en medio de las consecuencias gravísimas de la pandemia y esto repercute en un aumento del costo de la vida, en una mayor inflación, en una dolarización de la economía y por lo tanto en un conjunto de restricciones también en el acceso a la canasta básica por la derivación de muchas de las ventas de los productos en moneda libremente convertible. Todo esto implica una disminución del valor real de la pensión que reciben las personas mayores, que si bien había aumentado con esta tarea por el impacto de todas estas otras medidas económicas, ese aumento no se refleja en un mayor poder adquisitivo por parte de las personas mayores. Al mismo tiempo, el Estado cubano había venido reduciendo sistemáticamente la asistencia social, tanto en el presupuesto y los recursos que se estaban destinando como en el número de beneficiarios. Además, se encarecieron también los servicios de atención a la familia, en particular los comedores y un conjunto de barreras en el acceso a los servicios para el cuidado y la atención de las personas mayores que ya eran limitados.
El artículo 70 de la Constitución establece que el Estado, mediante la asistencia social, protege a las personas sin recursos ni amparo, no aptas para trabajar. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por más de 7 horas permanecieron detenidas el domingo la esposa e hija del opositor y preso político Félix Navarro Rodríguez en la unidad policial del municipio Perico, donde residen en la provincia de Matanzas. La activista Ania Zamora denunció a través de Radio Martí el arresto de estas dos damas de blanco.
En horas de la mañana salieron en el municipio de Perico las damas de blanco Sonia Álvarez y su hija Zailín Navarro. Al llegar a la vía pública había una patrulla y ellas salieron caminando y se dieron cuenta que las estaban grabando con una cámara y a los pocos instantes fueron detenidas y llevadas a la unidad de la policía en ese mismo municipio. Allí estuvieron más de 7 horas detenidas, sin agua, sin alimentación, sin nada. Es cruel e inhumano la represión que hay contra las damas de blanco. Nosotras, las damas de blanco, salimos a la calle para llegar a misa y exigir la libertad de nuestros presos políticos. Sonia es la esposa del preso de conciencia Félix Navarro y Saily, su hija.
El juicio celebrado en enero a Félix Navarro y su hija, la dama de blanco Saily Navarro, por su participación en las protestas del 11J en Perico Matanzas, quedó concluido para sentencia con la petición fiscal de 15 y 11 años de cárcel, respectivamente. Y un médico cubano fue detenido y amenazado por criticar en redes sociales al sistema que rige la isla. Ivette Pacheco tiene el informe.
El médico cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre fue detenido este domingo en su vivienda en la ciudad de Bayamo, en Granma, por agentes de la seguridad del Estado y liberado horas después. El galeno explicó a Radio Martí que durante la detención le levantaron dos cartas de advertencia.
Por expresar palabras nocivas en las redes sociales. Eso nunca lo había escuchado. Primera vez que yo escucho que por expresar en las redes las cosas, o denunciar o criticar, son palabras nocivas. Me hicieron esta y me hicieron otra más por aceptar para ellos un opositor que es de contramaestre, que estuvo en mi casa. Y entonces ellos me dijeron, no, mira, en tu casa tuvo un opositor tal día, así, así. Y entonces me hicieron una carta de advertencia por reunir con personas subversivas, no sé, el término ese no recuerdo. También entonces me hicieron esa otra carta de advertencia, esa sí no la firmé. Porque yo dije que yo en ningún momento ni sabía que el señor era opositor, desconocía de eso. Y bueno, asesino la firma.
Figueredo Izaguirre precisó que fue detenido cuando se encontraba haciendo una directa para Facebook en la mañana y llevado a instrucción penal de la provincia Granma. Al galeno le fue decomisado un pullover que llevaba puesto del Gremio Médico Cubano Libre, organización a la que pertenece.
El pullover adelante tenía el escudo y sobre el escudo tenía el logo médico y lo que decía era Gremio Médico Cubano Libre. Y bueno, ellos me dijeron allí que eso era subversivo, que eso no sé qué, los símbolos patrios.
El médico y activista Alexander Figueredo dijo además que fue amenazado con una multa de 5,000 pesos por el decreto ley 370, que censura las publicaciones en redes sociales.
Yo, por supuesto, le dije, hermano, usted mismo no me va a callar, ni con toda la amenaza que me está haciendo, ni con todo lo que está diciendo, ni amenazándome ahí arriba como que me va a meter preso. Si la dictadura sigue haciendo lo incorrecto, yo voy a seguir haciendo denuncias y críticas. Y usted no me va a callar porque ese es mi derecho.
En 2021, Figueredo Izaguirre fue inhabilitado para el ejercicio de la medicina en Cuba por tiempo indefinido a causa de difundir criterios y opiniones que menoscaban el prestigio y principios de la salud pública cubana y sus profesionales, según la notificación oficial que le fue entregada. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Una pared con fotos, mensajes, flores y velas llama la atención en la calle San Lázaro entre Marina y Soledad en el barrio habanero de Cayo Hueso. El diario 14 y medio reporta que el altar improvisado está dedicado al joven Malcolm Álvarez Espinosa, alias Marquito, asesinado de una puñalada en la misma puerta de su casa el pasado miércoles en la noche. Según cuentan los vecinos de esa zona del centro Habana, el homicidio fue un ajuste de cuentas. 14 y medio dijo que la muerte violenta de Malcolm ha sorprendido a sus numerosos amigos, cuyos mensajes parecen indicar su pertenencia a los Duracos o Duraquitos, una tribu urbana pacífica que se reúne en teams, viste de manera peculiar, baila ritmo de reggaetón y tiene mucha presencia en redes sociales. No obstante, el diario digital reporta que la prensa oficial guarda silencio sobre este crimen. Y durante el mes de enero, unos 367 cubanos cruzaron la peligrosa selva del Darién en el sur de Panamá con el propósito de llegar a México y después a Estados Unidos, de acuerdo con un reporte publicado por el medio de comunicación Panamá América. Datos brindados por el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá revelan que el total de indocumentados que llegaron desde Cuba fue de 18,600 durante 2021 y que el flujo de inmigrantes fue más alto entre junio y noviembre, con promedios mensuales superiores a los 2,000. El tapón del Darién constituye una de las rutas migratorias más peligrosas, pues además de la selva y sus desafíos naturales, abundan en la región grupos de traficantes de drogas, por lo que muchos se refieren al camino como el camino de la muerte. Y en un agradecimiento a la designación como el rey del carnaval en Miami de este año, Yotuel Romero, el compositor e intérprete de Patria y Vida, manifestó que espera amplificar la voz del pueblo cubano en su demanda de una Cuba libre. De esto nos habla Roxana Romero.
Yotme Romero pronto será coronado, así es. El músico cubano se convertirá en rey por un día, para precisar, rey del Carnaval Miami 2022. Sin duda alguna, el artista habanero deleitará desde su trono a las miles de personas que acuden a esta celebración anual a lo largo de la calle 8 en Miami. En un comunicado, Yotuel dijo sentirse muy honrado de haber sido escogido como el rey del Carnaval Miami 2022. El ganador de Grammys Latino enfatizó que espera ansiosamente poder celebrar el regreso de la calle 8 y que agradece la oportunidad de amplificar aún más la voz del pueblo cubano y su lucha por una Cuba libre. Con esta coronación, Yotuel forma parte de un impresionante grupo élite de artistas que incluye reinados de la talla de Celia Cruz, Andy García, Gloria Estefan y Albita, entre otros artistas latinos.
Hoy te invito a caminar por mi solar.
Romero, compositor e intérprete de Patria y Vida, canción que se convirtió en himno para la libertad de Cuba, se presentará en la tarima del Club Kiwanis de la Pequeña Habana durante el Festival Musical de la Calle 8 el domingo 13 de marzo próximo. El tema Patria y Vida se hizo viral en las redes sociales y cuenta con más de 10 millones de visualizaciones en YouTube. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Son las 6:41, otro vistazo a noticias de América Latina destacadas a esta hora. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha denunciado este lunes intereses que llama económicos y políticos detrás de la decisión de Estados Unidos de suspender temporalmente las importaciones de aguacate Hass desde México, aduciendo amenazas contra un funcionario estadounidense.
Autoridades estadounidenses afirmaron que uno de sus oficiales que inspeccionaba cargamentos de exportación de aguacate en el estado mexicano de Michoacán recibió una llamada de amenaza en su teléfono celular oficial. Por ello, Estados Unidos suspendió las actividades de inspección. Pero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el lunes que hay otras razones para la decisión.
Hay también muchos intereses económicos, políticos, hay competencia. No quisieran que el aguacate mexicano, ¿no?, entrara a Estados Unidos o predominara por su calidad.
El gobierno mexicano afirmó que se está analizando el caso para saber en qué consistió la amenaza. Michoacán, uno de los estados mexicanos más golpeados por la violencia ligada al crimen organizado, es por sí solo el mayor exportador mundial de aguacate y el 85% de su producción se destina a Estados Unidos.
Una investigación periodística reveló que la ex senadora de Colombia, Piedad Córdoba, a la que se ha vinculado con la guerrilla de las FARC, retrasó supuestamente por intereses políticos la liberación de secuestrados por parte de la insurgencia, incluyendo el de la candidata presidencial Ingrid Betancourt. La investigación recoge la declaración de un ex asesor de Córdoba, Andrés Vázquez, ante la Fiscalía, donde asegura que Córdoba era identificada como el alias de Teodora dentro de la guerrilla de las FARC y que habría capitalizado políticamente la entrega de secuestrados hasta el punto de conseguir que las liberaciones de Ingrid Betancourt y de tres contratistas estadounidenses se retrasaran, aseguró este reporte del canal Noticias Caracol. El reporte añade que los intereses de Córdoba, que fue senadora de 1994 al año 2010, se concentraban en darle el mérito de la liberación al presidente venezolano Hugo Chávez para que a su vez éste le catapultara a ella a la presidencia de Colombia. Y las autoridades de seguridad de El Salvador deben investigar el descubrimiento de unas fosas comunes en las que son sepultadas víctimas de la criminalidad. Desde la Nación Centroamericana, la información llega con Neri Mabel Reyes.
La proliferación de las fosas en las que se localizan restos de personas víctimas de la criminalidad en El Salvador no solo está ligada a las estructuras de pandillas, sino también a grupos de exterminio y sicariato, según opinan expertos en materia de seguridad. Janet Aguilar, investigadora de este tema, dice que esta práctica es utilizada por las estructuras delincuenciales como un mecanismo para ocultar sus crímenes. crímenes y ha sufrido un aumento ante la indiferencia de las autoridades.
Que operan y han operado por décadas en el país y que parece estar recurriendo a esta práctica precisamente porque ha sido funcional para ellos por el alto nivel de impunidad que se genera en términos de que hay poco interés del Estado salvadoreño en investigar.
Según dijo a La Voz de América la señora Celia Grande, cuyo esposo está desaparecido desde 2020, el paso del tiempo genera confusión.
En estos momentos, justamente, digo, ya no sé ni qué creer ni qué pensar, porque ya pasaron 2 años y no hay señales ni de vida ni de muerte.
Entre mayo de 2021 y febrero de 2022, las autoridades han confirmado el hallazgo de los cadáveres de 45 personas en distintos cementerios clandestinos y el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha prometido una investigación de estos casos.
Ya tenemos más de 9 detenciones relacionadas a la fosa del Nuevo Cucatlán.
En el Congreso, el oficialismo negó en la sesión de la pasada semana incluir en la agenda la petición del partido opositor Vamos para tributar un minuto de silencio a las víctimas que han sido localizadas en cementerios clandestinos de al menos 4 poblaciones del país. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
La Unión Europea ha pedido este lunes una investigación rápida e independiente de la muerte del preso político y exguerrillero sandinista Hugo Torres en Nicaragua. El portavoz del alto representante del Bloque para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, Pierre Stano, hizo la petición en su cuenta oficial en Twitter y expresó el pésame de la Unión Europea a la familia de Torres. Stano reiteró el llamado del bloque regional a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, sujetos a condiciones de detención inhumanas en Nicaragua. Torres falleció 8 meses después de ser encarcelado por el gobierno de Daniel Ortega, a quien rescató de una prisión en 1974 durante la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza. El Ministerio Público nicaragüense dijo que Torres, de 73 años, murió a causa de una enfermedad de la que no dio mayores detalles. Hablando de enfermedades, la pandemia y la crisis económica consolidaron el aumento de la inseguridad en Argentina y la violencia se expande en distintas regiones del país sin que las autoridades puedan controlarla. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
La pobreza, la crisis económica, la falta de empleo y los permanentes fracasos en la política de seguridad han puesto los índices delictivos al tope, sobre todo en las grandes ciudades. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dijo que el gran problema es la falta de justicia.
Que el que robó no salga en 24 horas y mate, porque esto se soluciona con justicia. Los países que menos problemas de seguridad tienen no son los que más policías tienen, son los que mejor servicio de justicia ejecutan.
Mientras, ya hay vecinos que decidieron armar patrullas y combatir a los criminales, señala Lucrecia Juárez en la ciudad de Tucumán.
Obviamente no les disparamos porque no somos asesinos ni delincuentes, somos ciudadanos nada más y queremos vivir tranquilos. Lo que hacemos es se avisa en el grupo que tenemos de WhatsApp de seguridad, se les da una paliza y ya cuando están un poco golpeados, se llama a la comisaría, que comúnmente no vienen, y tenemos que llevarlos nosotros comúnmente a la comisaría.
Un caso extremo vivió, por ejemplo, en la zona de Quilmes, en el sur del Gran Buenos Aires, el jubilado Jorge Ríos, que tuvo que matar a un ladrón que lo atacó dentro de su casa.
Y perdí todo, mis amistades, mi barrio, mi casa, mi forma de vida. Muchacho, pero todo no se puede vivir así. Pero pensé que me clavaba eso en el ojo el tipo, ¿no?
Para el psicólogo Gabriel Kessler, las desigualdades son claves al momento de evaluar el fenómeno de la inseguridad.
¿Cuál son las desigualdades en relación con la seguridad que sufren los que están en las situaciones más desaventajadas? Está sobre todo ligada a la concentración de los homicidios en las zonas más pobres de las grandes ciudades argentinas. No así pasa lo mismo con los distintos delitos que están distribuidos de manera relativamente desigual.
El Congreso argentino ha sido incapaz en los últimos 20 años de encontrar una legislación que pueda resolver el problema. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Son las 6:48, 26 grados en Guantánamo, poca nubosidad, vientos a 10 kilómetros por hora. El canciller alemán Olaf Scholz ha instado a Rusia a aprovechar las propuestas de diálogo destinadas a lograr una distensión de la crisis ucraniana.
Alemania pide diálogo a Rusia. Desde Ucrania, el canciller alemán Olaf Scholz instó el lunes a Moscú a aprovechar las propuestas de diálogo destinadas a lograr una distensión de la crisis.
Nosotros también vemos un gran valor en los debates en el marco de la OSCE, que es la plataforma en la que todos los estados interesados pueden hablar entre sí en pie de igualdad para resolver cuestiones de seguridad sobre la base de los principios reconocidos de la cooperación europea. Y hacemos un llamado a Rusia para que también haga uso de las propuestas de diálogo existentes.
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que unirse a la OTAN garantizaría la supervivencia de su país. El posible ingreso de Kiev a la alianza está en el centro del enfrentamiento con Rusia, que ha avivado los temores de una invasión.
Entendemos que unirnos a la OTAN garantizaría nuestra seguridad e integridad territorial. Esto también está consagrado en la legislación ucraniana, en la Constitución de Ucrania.
El canciller alemán llegará el martes a Moscú en un viaje que, según el embajador de Ucrania en Alemania, es probablemente la última oportunidad de lograr la paz.
Y queda una oportunidad crucial para la diplomacia en la crisis actual en torno a Ucrania, consideran el primer ministro británico Boris Johnson y el presidente de los Estados Unidos Joe Biden este lunes durante una llamada telefónica que realizaron. El primer ministro y el presidente Biden se informaron mutuamente de sus recientes discusiones con sus colegas dirigentes mundiales. Han estado de acuerdo en que todavía queda una oportunidad crucial para la diplomacia y para que Rusia renuncie a sus amenazas a Ucrania. Asimismo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, habló por separado este lunes con los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo un portavoz de la ONU. El vocero del organismo, Stephen Dujarric, afirmó que Guterres expresó a ambos cancilleres una seria preocupación por el aumento de las tensiones y dio la bienvenida a las gestiones diplomáticas en curso. El secretario general de la ONU subrayó una vez más que no hay alternativa a la diplomacia, agrega el portavoz. De otra parte, la activista y defensora del medio ambiente Nguyen Dinh Kang fue arrestada en Vietnam bajo cargo de evasión de impuestos. Kang, la primera vietnamita en ganar el prestigioso premio Goldman del medio ambiente, fue arrestada hace un mes en Hanoi, pero las autoridades esperaron hasta el 9 de febrero para confirmar esta noticia. Vietnam ha estado apostando a la producción de carbón para producir electricidad, lo que ha generado un fuerte rechazo en grupos de la sociedad civil independiente que desean proteger la ecología en dicho país asiático. Entre tanto, las fuerzas israelíes mataron este lunes a un palestino de 17 años cerca de la ciudad de Jenin, en Cisjordania, ocupada en unos enfrentamientos al margen de una operación militar que, según dijo el ejército, tenía como objetivo demoler la casa de otro palestino acusado de un reciente ataque.
Las fuerzas israelíes mataron a un joven palestino en enfrentamientos cerca de la ciudad de Jenin, en Cisjordania ocupada. El Ministerio Palestino de Salud indicó el lunes que Mohamed Abu Salah, de 17 años, falleció en la aldea de Silat al-Jaritiya. Por su parte, la agencia de noticias Wafa informó que el adolescente fue muerto a tiros durante los enfrentamientos ocurridos después de que las fuerzas israelíes atacaran la aldea. A su vez, el ejército de Israel dijo en un comunicado que sus tropas, junto a policías fronterizos, ingresaron a la aldea para demoler la residencia de uno de los señalados como responsables de un reciente ataque mortal contra un colono judío en Cisjordania. El ejército afirmó que estallaron motines violentos antes de la demolición con la participación de cientos de palestinos, algunos de los cuales lanzaron explosivos a los militares israelíes. Y agregó que los soldados identificaron a varias personas armadas y les dispararon para neutralizar la amenaza, aunque no hizo mención a la muerte del joven.
La Agencia Internacional de Energía Atómica está evaluando en Japón un proyecto de verter al mar agua de la planta nuclear de Fukushima Daiichi.
La Agencia Internacional de Energía Atómica inició el lunes una misión de 5 días en Japón para evaluar un proyecto que pretende verter al mar las aguas tratadas de la central nuclear de Fukushima Daiichi, que en 2011 fue golpeada por un tsunami. Esta semana vamos a llevar a cabo una misión para examinar las acciones, los planes, los datos y los documentos pertinentes para evaluar su conformidad a las disposiciones establecidas en las normas de seguridad internacional. Más de 1 millón de toneladas de agua provenientes de la lluvia, de depósitos subterráneos y de vertidos para enfriar el núcleo de los reactores que entraron en fusión fueron acumuladas en tanques cerca de la central, pero estos espacios están casi agotados. Hay un sistema de filtración que elimina la mayor parte de las sustancias radiactivas de estas aguas, y Japón afirma que tiene un proyecto para diluirlas y verterlas al mar en un plazo de varias décadas y sin peligro. La agencia aprobó esta solución, que considera similar a la utilizada para eliminar las aguas de las centrales nucleares de todo el mundo. Pero el proyecto, cuyo comienzo se daría en marzo de 2023, genera críticas en los países vecinos, entre ellos China y Corea del Sur, que se inquietan sobre las posibles consecuencias sobre el ambiente y la salud.
Y a las 6:54, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes, llegó el especialista Pepe Lacayo. Bebe.
Bueno, da la casualidad que anoche fue uno de los Super Bowls más emocionantes en la historia del fútbol americano. Más de 100 millones de televidentes en Norteamérica pudieron ver cómo los Carneros o Rams de Los Ángeles vinieron de atrás y derrotaron a los Bengalas de Cincinnati por 3 punticos, 23-20, para ganar el Super Bowl, que Richard a veces tiene fama de ser un partido un poquitín aburrido, pero anoche,
buenísimo,
electrizante, emocionante. Así que bueno, vamos a hablar de esto más tarde en Al Duro y Sin Guantes. 72 mil personas en el estadio en Inglewood, California, para la final de la NFL. ¿Cuánto costó un anuncio de 30 segundos? 7 millones de dólares. ¿Oyeron bien? El jugador más valioso del partido, el receptor Cooper Kupp, que tuvo 2 touchdowns en ese juego para los victoriosos Rams de Los Ángeles. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Lamentablemente, fracasaron las negociaciones del sábado entre el sindicato de los peloteros y los dueños de equipo del béisbol de las Grandes Ligas. Me imagino que pronto habrá una contraoferta por parte del sindicato, porque no están muy contentos con la oferta que le hicieron el sábado. Así que vamos a ver, hoy por hoy les puedo decir, 74 días de cierre patronal en el béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, mañana reanuda la Champions League por toda Europa. El mundo tiene sentido, según miles y miles de aficionados del fútbol por toda Cuba. El Real Madrid a las 3 de la tarde mañana contra el Paris Saint-Germain en Francia, en el primer partido de ida de los octavos de final de la Champions League. También el Manchester City de Pep Guardiola estará de visita en Lisboa contra el Sporting, también a las 3 p.m. A mí me parece un crimen que ambos partidos sean a la misma hora, porque los fanáticos del soccer quieren ver 8 horas de fútbol, y si se las pones así de esta manera, es imposible que puedan ver los dos partidos.
Toca dividir la pantalla.
Así es. Bueno, y luego el miércoles 16 de febrero, el Salzburgo en casa contra el Bayern de Múnich de Alemania, uno de los favoritos para levantar el trofeo, y el Inter de Milán en casa contra el Liverpool, 6 veces campeón europeo. Así que se pone al rojo vivo. Yo sé que mucha gente dice, pero todavía está nevando en Europa, hace frío, pero es que un calendario tan ocupado que tenemos en el panorama del fútbol internacional, no hay más remedio que poner fútbol a mediados de septiembre en el viejo continente. Muy bien, baloncesto profesional de la NBA. Anoche, la NBA sabía perfectamente bien que no podía competir con la NFL. Solamente hubo 2 partidos. Los Celtics de Boston derrotaron a los Halcones de Atlanta. 105-95, Jason Tatum con 38 puntos. Y el otro encuentro que hubo en la jornada de ayer, los Timberwolves de Minnesota derrotaron por 9 punticos a los Pacers de Indiana, 129-120. Anthony Edwards con 37 puntos. Ahora que no hay Super Bowl, sí, esta noche, repleta de acción en el baloncesto profesional de la NBA. El Chicago Bulls en casa contra los Espuelas de San Antonio. Utah en casa contra Houston. Los Clippers reciben a los Guerreros de Golden State. Detroit contra Washington. Sacramento, Brooklyn. Oklahoma City contra los Knicks. Los actuales campeones, Bucks de Milwaukee en casa contra Portland. Los Pelícanos reciben a Toronto. Denver recibe a Orlando en el baloncesto profesional de la NBA. Más tarde vamos a hablar de esto. En el medallero olímpico, Noruega le pasó por encima a Alemania. 21 medallas en total, 9 de oro. Alemania continúa en el segundo lugar con 15 en total, 8 de oro. Estados Unidos ahora número 7. El viernes estaba de número 11, pero un buen fin de semana. 7 preseas doradas para Estados Unidos, 16 en total. Le sigue Holanda, Austria, Suecia, el país anfitrión China, Rusia, que no se le puede llamar así, no pueden competir con la bandera rusa, pero siguen teniendo 18 medallas en total. Luego está Francia, Suiza e Italia. Más deportes dentro de 2 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, en la conducción digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Les esperamos a las 10. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.